Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro programa más, jueves 18 de diciembre 2025, programa número 76 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con nuestro programa, enviar mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Centro Cultural Checo, todo con minúscula, seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales, los últimos del año, ya estamos llegando al fin, de a poquito. El maestro Sergio Casanovas, lo recuerdan ya que estuvimos relacionado con Jan Dismas Zelenka, nos invita a disfrutar de música para la Capilla Real de Bohemia, la Misa Omnium Sanctorum, ZWB 21 de Jan Dismas Zelenka, interpretada por la Capela del Plata que él dirige, dedicada a música antigua, y solistas. Hay dos fechas, o sea que se repite. Una es el sábado 20 de diciembre a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Avenida Scalabrini Ortiz 1073 de la Ciudad de Buenos Aires, y el domingo 21 de diciembre a las 16 horas en la Catedral de San Isidro, Avenida del Libertador 16200, Provincia de Buenos Aires. Los amantes de este tipo de música no se lo pierdan, realmente es de una exquisitez y perfeccionismo fuera de serie. Bueno, y aquí en el rincón de la abuela, Babichin Kotek, normalmente la que habla soy yo. Pero como ustedes notarán, mi voz, tuve un enfriamiento y no logro reponerme. Así que nuestro invitado especial de hoy, el profesor Peter Taborsky. Bienvenido, Peter.
Dobre odpoledne, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Él me va a ayudar y el cuento de hoy, Clementinum, lo va a leer el profesor, así que salen beneficiados. Gracias, Peter.
Muy bien. Muy buenas tardes de vuelta. Muchas gracias, Añichko, por la invitación. Hoy te voy a ayudar con eso y me siento ahora como un estudiante porque voy a leer en español, obviamente, y veo todas las fechas que tenemos acá. Y seguramente sí me están escuchando mis estudiantes, que siempre los torturo con los números y con las fechas. Así que ahora, vamos a ver cómo me sale a mí en español, ¿verdad?
Seguro que te va a salir bien, no hay problema. Y gracias por la ayuda, porque como verás, la garganta no está funcionando bien.
Bueno, vamos a empezar. Clementinum. Clementinum es el segundo edificio más grande de la ciudad tras el Castillo de Praga. El edificio, que surgió originalmente como convento dominicano, ha pasado por una agitada historia. En 1420 fue derrumbado parcialmente por los husitas y en 1496 fue restaurado. Un poquito más tarde, en 1556, gracias al rey Fernando I, los jesuitas se instalaron en Clementinum, creando en ese lugar su colegio. Además, durante casi dos siglos estuvieron realizando una restauración enorme del edificio, sobre todo al estilo barroco. Los jesuitas crearon allí un teatro, introdujeron la tradición de colocar los pesebres y el sepulcro del dios y establecieron un convictorio para hijos aristocráticos, un seminario para estudiantes pobres, una academia con un liceo y además un observatorio astronómico. En 1578 surgió en ese lugar la iglesia de San Salvador. En 1590 la capilla italiana. En 1663 la capilla de los espejos. Y más tarde, además, una nueva iglesia consagrada a San Clemente. En la actualidad, en el seminario tienen su sede la Biblioteca Nacional de la República Checa y la Biblioteca Técnica. Las colecciones de la Biblioteca Nacional se basaban en los textos de la Universidad Carolina, de la Biblioteca de la Orden Jesuítica y las bibliotecas de los conventos suprimidos bajo el gobierno de José II. Allí fueron depositados manuscritos por un valor incalculable, como el Códice de Visegrád, el Pasionario de la Abadesa Kunhuta, la Biblia Iluminada de Velislav y los seis libros sobre las materias cristianas generales. Knižky šestery o obecných věcech křesťanských.
¡Qué bien que te salió! ¡Bárbaro!
De Tomáš Štítný. Pero los muros de Clementinum guardan más que solo libros. Dicen que cuando los jesuitas abandonaron el Clementinum bajo el gobierno de María Teresa, estaban convencidos de que un día regresarían y decidieron guardar una parte de sus bienes en los profundos sótanos del edificio. En aquella época se radicó cerca de allí un hombre que se ganaba la vida como albañil y de vez en cuando ayudaba a los jesuitas en las obras de construcción de Clementino. Una noche profunda, alguien llamó a su puerta. El albañil vaciló unos instantes, pero como los golpes no cesaban, abrió la puerta. Detrás de la misma había dos hombres encapuchados que le dijeron que tenían para él un pedido de trabajo ventajoso. El albañil quería saber más, pero los hombres precisaron solo que se trataba de levantar una pared. Debido a los malos tiempos, el albañil tenía los bolsillos llenos de aire y tuvo que mantener una familia numerosa, así que siguió en sin deuda a los desconocidos a la penumbra. Nada más dar unos pasos, los encapuchados le vendaron los ojos y lo guiaron como si fuera ciego. Pasaron por varias calles, dieron vuelta a varias esquinas, bajaron unas escaleras hasta llegar al destino. El albañil pensó que habían llegado a un sótano por el ambiente húmedo del contorno. Acertó al desvendarle los ojos. El albañil se enteró de que se encontraba en un subterráneo profundo iluminado por una sola linterna que daba escasa luz. Delante de él había una sala llena de plata, oro y piedras preciosas. Además, había un montón de ladrillos y argamasa preparados para que el albañil pudiera poner las manos a la obra. Uno de los hombres presentes le explicó que debía enladrillar la entrada a la sala de manera que nadie se diera cuenta de su existencia. El albañil se puso a trabajar y finalizó la labor por la madrugada. Por el trabajo le pagaron muy bien, pero tuvo que jurar bajo una pesa rigurosa no revelarle a nadie lo ocurrido aquella noche. Sus guías misteriosos volvieron a vendarle los ojos y lo llevaron hasta la puerta de su casa. Poco después los jesuitas abandonaron Praga. El albañil no tardó en comprender que subterráneo había emparedado aquella noche misteriosa. De inmediato decidió encontrar ese lugar un día, derrumbar la pared y quedarse el tesoro. Pero entrar en el subterráneo de Clementinum no era tan fácil, así que el hombre quedó soñando con su plan secreto durante toda su vida. Una o dos veces logró penetrar en el subterráneo de los antiguos colegios jesuíticos, pero jamás volvió a encontrar el lugar que estaba buscando. Tal vez construyó la pared de manera tan perfecta que ni siquiera él mismo era capaz de reconocerla. El albañil falleció al cumplir los 80 años de edad, pero su espíritu no le permitió yacer en paz y su cuerpo, y dicen que hasta hoy día deambula por los sótanos de Clementinum en búsqueda del enorme tesoro depositado allí por los jesuitas.
¡Uy! O sea que cuando hablamos de Clementinum, que decimos que es una de las... Decimos, y es, sin lugar a dudas, una de las bibliotecas más bonitas del mundo. Por supuesto, es como cuando decidimos la ciudad. ¿Te acordás que Priscila el otro día nos preguntaba cuál es la ciudad más linda de la República Checa? Sí. Y yo voy a decir Kšivoklad, vos vas a decir Ostrava. Obvio. Bueno, la biblioteca más linda es la de Clementinum. Pero en realidad, Clementinum no es solo una biblioteca, es todo
un complejo.
Un complejo.
Exactamente. Así como, por ejemplo, el Castillo de Praga, que también lo mencionamos y es el edificio más grande que tiene Praga, sí cuenta como complejo y sí cuenta realmente como complejo también a la vez el castillo más grande del mundo.
Porque sí, lo toman con todas las...
Exactamente, exactamente. Lo mismo Clementinum, de lo que tenga entendido, y como pudimos escuchar también, de a poquito se iba construyendo, y sí, realmente es el segundo edificio, si lo tomamos entero, más grande de Praga misma.
¿Y dónde así queda el Clementinum?
En Staremiesto.
Ajá. Staremiesto en la ciudad vieja.
Exacto.
Bien, y es un lugar a visitar cuando uno va a Praga.
Sí, además mencionamos que Biblioteca Nacional, ahí está la sede de la Biblioteca Nacional y la base de lo que tiene, pero la Biblioteca Nacional, y como pudimos escuchar también de Anička Jagošová, que la tuvimos acá también, ¿verdad?
Sí.
Si no me equivoco, hace 3 meses estuvo
sí,
con nosotros.
Hace 3 meses ya.
Sí. Ella siempre me comentaba de estas cosas, de la historia, de los edificios, arquitectura, porque ella sí creció y se especializa en esto, que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene varios lugares. Sí, es realmente
esa es una
de las sedes, la base, lo principal, ¿verdad? Pero hay más para tenerlo en cuenta. Así como, por ejemplo, podemos ver la Universidad Carolina, ¿verdad? Que no es un edificio que termina y listo. No es como un campus universitario. Son diferentes edificios en diferentes lugares de misma
Cada
Praga.
Cada facultad tiene distintos lugares.
Exactamente. Y lo mismo, yo, por ejemplo, pude estudiar en la segunda universidad más vieja de República Checa, que es la Universidad Palacký. En Olomouc, también muy linda ciudad, ¿verdad? Se le dice Praga chiquito, de hecho, por las torres y por el centro histórico. Y también la universidad, a donde uno mira, ve la universidad, porque realmente está en toda la ciudad.
Es como una ciudad universitaria.
Exactamente, sí. Así que hay que tener en cuenta que la Biblioteca Nacional también está así, pero sí es la base, lo más conocido. Podemos decir realmente que lo más lindo, obviamente, con su historia, como pudimos ver, la fundación en el siglo XV y así atravesando los jesuitas, luego la época de barroco, que era muy importante, ¿verdad? Así que sí, es como una joya.
Sí, y aparte el hecho de que fue pasando por distintas manos y cada uno le iba, o sea, de cada uno fue quedando una parte.
Exactamente.
Y estamos aquí sobreviviendo el 2025 en nuestro último programa, anteúltimo programa del año, porque nos queda el 25 de diciembre, pero contigo es el último del año. Totalmente. ¿Pero seguimos el año que viene?
Sí, obviamente que sí, Anička.
¿Sí? Sí, seguimos con las clases de checo.
También.
¿Seguís en Buenos Aires?
Más vale que sí.
¿Y vas a seguir viniendo una vez por mes?
Obvio.
Por favor, esta fue una conversación privada, pero los tomo a ustedes de testigos. No, lo dijo en público, así que no puede volverse atrás. Una alegría inmensa, realmente, a trabajar contigo y tu colaboración. Y habían quedado algunas cositas, o sea, la última vez que viniste era cuando Priscila vino de sus vacaciones. Aclaro, Priscila Paulín es mi hija, que vino a colaborar ese día plena de energía con un listado de preguntas y nos quedaron algunas cosas que no llegamos a completar. ¿Vos querías aclarar algo de Carlo Vivari?
Sí, yo cuando llegué a casa me olvidé porque final del año, ¿verdad? Y con todos los eventos y los exámenes, etcétera, me olvidé de muchas de las cosas que quisimos aclarar, pero sí recordé cuando hablamos del Festival de Cine en Carlo Vivari, ¿verdad? Y eso sí, me puse a buscar porque la vez pasada uno decíamos que fue del año 46, ¿verdad? Fundado sí, en el 46. Y vos decías que, pero si yo estaba en el aniversario número 50, ¿verdad? Y los dos teníamos razón, Anička, porque de lo que pude averiguar, hubo años cuando, por ejemplo, lo que nos pudimos imaginar, pandemia, ¿verdad? Año que no se hizo, ¿verdad? Pero todavía teníamos muchos años más, ¿verdad? Que no nos encajaba. Uh-huh. Y eran años durante el comunismo, durante el régimen en la vieja Checoslovaquia. Hubo como un intercambio con Moscú, que también tenían festival de cine, y se hacía los años pares, creo que desde los años 50, los siguientes años, casi 40 años, se hacían números pares en Karlovy Vary y números impares en Moscú. Así iba como en el bloque comunista, ¿verdad?
¿Y el festival de Moscú tuvo injerencia importante? Yo no tenía ni noticia de
yo
eso.
Yo tampoco, desgraciadamente no soy versado en ese tema, así que no sé. Pero ahí nos encajan justamente los números, ¿verdad? Y eran los 40.
Sí, porque yo me acordaba que en el 2012 o 2013 había sido el número 50, que era redondo.
Exactamente, así que ahora sí llegamos finalmente a los cálculos y ya sabemos por qué. De hecho, el año que viene va a ser el número 60. Porque por pandemia otra vez. Se tardó un número, así que el año que viene va a ser el número 60, si no me equivoco.
Y en el caso del Festival Primavera de Praga, porque estoy muy pendiente, este año fue el 80, redondo, o sea que empezó también después del 45, pero no se detuvo en las épocas comunistas.
Si bueno,
sí, con tanto número. El año que viene va a ser el festival, la edición número 81 del Festival de Primavera de Praga, en Praga, ¿no? Así que muy interesante. ¿Había alguna cosa más que nos quedó? Creo que no.
Creo que acá, de hecho, tenemos las preguntas y, mira, si recordamos durante el programa, contestamos.
Algo lo vamos a decir, pero fue todo así. Y, bueno, hoy es 18 de diciembre, próximo jueves es 25. Nos quedan, porque inclusive entre las preguntas que había puesto Priscila es, ¿cómo son las costumbres navideñas? ¿Qué hacen de comida y qué celebran? Los mercaditos navideños.
Exactamente. Sí. Ese tema es un tema muy lindo, o por lo menos a mí personalmente me gusta. También es muy raro, ¿verdad? Porque se acerca esta fecha, 24, 25, la Navidad, y afuera hace tanto calor. Yo, de chico,
acá.
Como chica, obviamente acá. Y uno de chico conoce o recuerda la Navidad, ¿verdad? Con frío, muchas veces, bueno, sí, en los 90 cuando nací y crecí, ahí hasta nieve había para esta fecha, después, un poquito después, unos años después, ya para esta fecha, ¿no? Porque con el cambio climático, ¿verdad? Llegaba un poquito más tarde la nieve, igualmente todos con la campera, ¿verdad? Y se oscurecía muy temprano, porque como sabemos, ahí, ya que estamos en el hemisferio norte, justamente el día es cortito, noche es larga, y dado que estamos también lejos del Ecuador, significa que el cambio entre el verano e invierno es realmente notable, abrupto. Digamos, ¿verdad? Si a las 3:30 de la tarde ya anochece, sí, así, y acá solcito, etcétera. Obviamente, cuando uno va por los hermosos parques que tenemos acá en alrededores, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el Planetario, ¿verdad? O Rosedal, ahí ya se nota, ¿verdad? La decoración, los adornos. Ya había un Santa Claus o Papá Noel, ahora no soy capaz de reconocer todavía, grandote y todo. Así que sí, obviamente se nota. Pero sí, es diferente.
Claro, pero Santa Claus no existe en República Checa.
No existe, pero obviamente en comerciales, etcétera, porque sabemos que surgió en Estados Unidos, ¿verdad? También con cierta conexión a San Nicolás, Papá Noel, ¿verdad? Pero bajo sobre todo la publicidad de Coca-Cola. Así que sí, se conoce también, así como acá, digamos, se conoce, sí, sí. Pero no decimos que viene Santa Claus a República Checa. Santa Claus es de otro lugar, pero sabemos que existe de los
pero
cuentos.
Pero tenemos Svatý Mikuláš.
Tenemos Svatý Mikuláš, muy
te
bien.
Te cuento que estuvo Pablina acá unas jueves atrás, creo que fue el 27 de noviembre, si no me falla. Bueno, y ella se dedicó a explicar de Svadim Mikulash, pero hasta ahí, pero no llegamos a la Navidad.
Perfecto, pues vamos a seguir, Anishko, ¿te parece?
Me parece.
Muy bien.
Bien, pero, claro, porque uno cuenta, bueno, que comen, que los mercaditos que son tan lindos que uno ve, donde se venden todo tipo de cosas dulces, pero también adornos artesanales, pero me gustaría concentrarnos en las diferencias, en las cosas raras. Yo recuerdo la última vez que viniste que nos hiciste caer porque dijiste que tal día se come de dos patas, otro de no, que no tiene patas y qué sé yo, y después saliste con seis patas. Y realmente me quedé pensando porque animales de seis patas no conozco. Conozco el cien pies, pero de seis patas no. A ver si me aclaras esto, por favor.
Sí, sí, sí. Eso estamos adelantando un poquito, pero volviendo justamente a lo que estuvimos hablando. Nosotros en la escuela, sobre todo a los niños, así como a mí me decían, que por qué comemos carpa, etcétera, para la vigilia, sobre todo para 24. Nosotros decimos Navidad, pero no significa Navidad, significa otra cosa. Y nos dicen eso. No comemos animales con patas, con dos patas, luego, y así seguimos, y siempre el chistecito, luego que el 27 ya con seis patas, y así seguimos. No, la originalmente era sobre todo por el ayuno y por no comer animales, si no me equivoco, el término debería ser homotérmicos. O sea, de sangre caliente, sí, nosotros el pescado no lo tomamos como animales de sangre caliente. Por eso los animales de sangre caliente estaban prohibidos de comer.
Para el 24.
Para el 24.
Para la noche del 24.
Exactamente. Nosotros, de hecho, empezamos ya allá, la Navidad, porque en checo Navidad de nacimiento no significa lo mismo. Vánoce, o Vianoce en eslovaco, como lo decimos en el checo y en eslovaco, viene probablemente del alemán, de Weiße Nacht, de Noche Blanca, que sería como la noche anterior, la vigilia. También a veces para recordar o para... muchos le decimos para que recuerden la palabra Vánoce, recuerden Dvanáct, noci,
Dvanáct,
de 12, y noci, noches, sí. Y si calculan entre 24 y la llegada de los reyes, más o menos llegamos a los a las 12 noches. Por eso decimos Navidad, que empieza el 24. Siempre estamos peleando, ¿verdad?, con los hispanopanos. No, pero Navidad es el 25. Claro, Navidad, sí, el nacimiento, como lo calculamos, sí. Pero allá empieza ya el 24. Pero como pudieron ver y escuchar con Pavlinka, ya todo empieza bastante antes. Pero
el
si quieres, ¿te parece por qué pongamos un separador musical para dar el ambiente navideño a nuestra charla? ¿Te parece el acá? Porque nosotros nos olvidamos de dividir el Clementinum y la Navidad. ¿Te parece que pongamos?
Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos, este de que lo estaba preparando, lo quería cerrar con ello.
Ah, no, dale,
con
perfecto.
Ese no. Pero te cuento, o sea, hacemos un paréntesis. No sé si te enteraste que se entregaron los premios Ruiseñor, checo. Ahora en la semana pasada.
No, creo que estaba tan agitado.
Ay,
con el
soy
final
yo la que
año.
Te va a dar la noticia, sí, qué bueno. Sí. Bueno, ganó Revelación Masculino 2025, Václav Noid Barta.
Wow, acá lo veo. Wow.
Sí, es la primera vez que lo gana, que lo desplaza a Marek Straceny, que venía ya varios años.
Sí, sí, sí. Wow.
Entonces, el jueves pasado les hice escuchar un tango para Roxane, creo que era, por Václav Noid Barta, y ahora vamos a escuchar Pusmiedal, déjame ir.
Exactamente.
Es un villancico, pero me parece que más una canción, en la interpretación, repito, de Václav Noid Barta, Premio Ruiseñor Masculino, Revelación 2025.
Přišel jsem, abych ti přál, jestli můžeš, pusť mě dál. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král. Končí den, už padá tma, slyším v dálce zvonění, ať se zpráva nečekaná v horu štěstí promění. Ať se zpráva nečekaná v horu štěstí promění. Přišel jsem, abych ti přál, jestli můžeš, pusť mě dál. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král. Přiletěl i čertů sled, ztrestat duše lakomí. Jen ať brány neodletí, čápy sednou na komín. Ať se štěstí našich dětí nerozplyne jako dým. Přišel jsem, abych ti psal, jestli můžeš, pusť mě dál. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král. Vedu zástup koledníků, z dálky mává Jesus král.
Acabamos de escuchar Pust Mietal, Déjame Ir, villancico. En realidad es una canción de 2019 en la interpretación del Premio Ruiseñor Checo 2025, Václav Noid Barta. Y ahora, después de haber tenido un recreíto musical, continuamos con nuestras tradiciones. A ver, ¿qué cosas hacen los checos que nosotros o en otras partes del mundo no son comunes o normales? A ver.
Yo empezaría capaz ya todavía adelantando justamente ya algo que empieza ya en noviembre, y eso es la decoración. Y lo podemos comparar el norte, el hemisferio norte con el hemisferio sur. Así como mencionamos que es de noche a la tarde, muy temprano, ¿verdad? A las 3:30 de la tarde ya
de noche.
De noche. Pues obviamente la decoración no va a ser decoración sin luces. Casi toda nuestra decoración navideña realmente se basa en lucecitas. Pueden ser copos en las farolas, pueden ser hasta tranvías llenos de lucecitas. También arbolitos. No tenemos palmeras, así que palmeras no. Arbolitos decorados, pero casi todo tiene luces. Y tiene como doble sentido, ¿verdad? La luz corta la oscuridad, la luz que nos dio el Jesucristo, etc. Tiene varios significados.
Punto de contacto.
De contacto, exactamente. Así que eso podría ser como lo primero. Lo vemos allá, y seguramente ustedes, los que pudieron viajar al otro hemisferio, hemisferio norte, ahí pudieron diferentes países darse cuenta que realmente es así en muchos países, ¿verdad? Que la decoración se basa sobre todo en las lucecitas. Luego, también es muy interesante lo que tenemos allá y que también ya viene de antes, me refiero un mes antes de la Navidad, es, por ejemplo, calendario de Adviento, la corona de Adviento, y también los mercaditos navideños, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estamos acostumbrados que, sí, por ejemplo, acá cerquita, estamos cerca del cementerio Recoleta, ¿verdad? todos los fines de semana y los feriados tenemos un mercadito, ¿verdad? Nosotros allá no solemos tener este tipo de mercaditos, pero cuando se viene la Navidad, mercaditos navideños, sí, obviamente, no pueden faltar. Están todos los días, sí, están.
O sea, no es solamente fin de semana.
No es solamente fin de semana. Obviamente, durante la semana, capaz no, el horario no es tan extenso, ¿verdad? Es un poquito más limitado, pero es todos los días. Perdón. Y con los mercaditos hay que tener en cuenta que también es algo que apareció hace mucho, mucho atrás. Y como saben, en los países como República Checa, que bastante de muchos sabemos que no hace tanto calorcito, ¿verdad? La mayor parte del año hace bastante frío. Y justamente imagínense la época de antes, mucho antes, que había que sobrevivir en invierno en los pueblos, en las ciudades. Y no siempre teníamos todo, ¿verdad? Así que se ponía un puestito en el frente de la casa o en la placita o en un lugar donde, por donde pasaban los vecinos, etcétera. Y así se intercambiaban las cosas, ¿verdad? Che, vos tenés eso, me falta eso, oh, no podríamos.
Se vivía así, con trueque.
Exactamente. Había, la moneda existe desde hace mucho, pero había que,
por ejemplo, de vender la moneda. Uh-huh. Este era otro tema que teníamos pendiente.
Claro, el dólar, sí. Sí. Ajá. Y obviamente ahí tenían que conseguir lo necesario para sobrevivir los inviernos duros, largos, ¿verdad? Y en aquel momento realmente eran duros y largos los inviernos, no como
y
hoy estamos
con. Un vinito caliente venía bien.
Y sí, eso vamos a hablar justamente, porque hoy en día mercadito es también como algo más del ambiente navideño, etcétera. Y afuera hace frío, ¿verdad? Y bueno.
Y adentro para, también hace frío.
Y adentro hace frío también. ¿Y cómo nos calentamos, verdad? Y ahí viene lo más importante. En los mercaditos navideños no solamente se venden las cosas que uno, por ejemplo, podría ayudarle a nosotros, y en su caso sería Papá Noel, a regalarle a otros, digamos. Pero también para mantenernos calientitos y sobre todo para aguantar estas horas en el mercadito navideño.
Sí, tenemos, porque hay que estar afuera con tanto frío.
Llenar la panza con algo caliente. Tenemos la comida, obviamente de lo típico, como terdelnik también. Tenemos muchas comidas y muchos me dicen, pero che, el terdelnik encontré en internet que es rumano. Miren, muchas cosas como, por ejemplo, cosas que uno trae, y lo vemos en Argentina sobre todo, somos un país bastante jovencito, ¿verdad? Pero formamos o decimos algo que es tradicional cuando ya varias generaciones lo usamos, lo comemos, lo preparamos, lo que sea. Con respecto a eso, siempre digo, mira, muchas cosas, y justamente en el viejo continente, como le decimos, ¿verdad?, las culturas intercambiaban, los reinos se agrandaban, achicaban, etcétera, y justamente traían diferentes cosas, como el goulash, ¿verdad?, que se, claro, estableció el húngaro, como pero se estableció en diferentes lugares.
Exactamente. Checo.
Exactamente.
Básicamente cada país es lo mismo, o sea, porque es con carne.
Carne, pimentón, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, Segedinsky goulash, que se hace en diferentes localidades, se hace de carne de chancho y tiene chucrut y crema, ¿verdad? El goulash checo, por ejemplo, muchas veces se sirve en pan, tiene papa, etcétera, etcétera. Algunos hacen sopa, ¿verdad? Porque se estableció en diferentes lugares y ya cada uno, cada cultura ya lo toma por algo suyo. Nosotros, por ejemplo, mencionamos terdelnik, vino, ¿sí? Realmente de, si no me equivoco, Sedmihorsko, que en la zona de la montaña de Rumania, por las batallas, etcétera, que había, ¿verdad? Pero llegó hasta por Eslovaquia, donde se estableció también hasta lo que hoy vemos, obviamente, algo de lo más clásico y típico en los mercaditos navideños de Praga, en un terdelnik. Y hasta, muy chistoso, te ponen helado adentro.
Sí.
Sí, así que eso no es sobre todo para calentar mucho, ¿verdad?
Les aclaro, el terdelnik es algo parecido como si fuera una media luna o la masa crocante, pero toda enrollada, queda como si fuera un rulo largo de una masa crocante muy linda que se puede con azúcar, que se puede comer solo, pero también lo hacen decorados, como decíamos, y termina siendo como un recipiente portador de helado. Y a esto le ponen crema y demás, bueno, una bomba.
Totalmente.
Pero obviamente hay mucha... sufrimos y lo comemos.
Sí, nos sacrificamos.
Ah, tal
y
cual.
Obviamente podríamos mencionar desde Vánochka, Makovník, etcétera, cosas clásicas, Bramboraki, Langoshe también, muchas cosas más, obviamente chorizos también, etcétera.
Y el famoso carne de cerdo, el jamón de Praga, que le conocen acá como el jamón de Praga.
¿El coleno, sobre coleno, te refieres?
Sí.
Creo.
Sí, que sí. Pero uno ve ahí asándolo, como está cocinando sí. Muy lentamente la pata eterna, sí. O sea...
Ustedes creo que dicen codillo y nosotros decimos sí, sí. El rodillo.
Codillo,
claro, sí,
codillo decimos.
Sí, y nosotros rodillo. Así también, obviamente, no pueden faltar esas cosas. Igualmente, si es para hambre, realmente grande, porque es una cosa grandota.
Importante.
Sí. Pero la comida bastante seca, ¿verdad? Y uno necesita un poco de...
Un bajativo,
exactamente. Y de ahí somos especialistas, Añichko, realmente en los mercaditos. Pero no quedarnos solamente con eso, lo voy a resumir. Tenemos, por ejemplo, sfarzené vino caliente con diferentes especias. Punch, ponche, sería... hasta podría decir como sangría, pero caliente. Tenemos grog, que sería más un tecito con ron, por ejemplo. Tenemos medovina, que también se sirve caliente, hidromiel, sí, etcétera, etcétera. Realmente hay una barbaridad de cosas y eso nos ayuda realmente para sobrevivir.
Y no nombraste el slivovice ni la vejerovka.
Sí, eso también, pero hasta te digo que muchas veces lo ponemos en el tecito. Por ejemplo, un tecito con slivovice no puede faltar, hasta en casita también lo hacemos, pero con la buena excusa para matar el frío, ¿verdad?
Slivovice es una destilación de ciruela.
Exactamente.
Con bastante alta graduación.
Sí.
Bejerovka
sí.
Es de
poca
de
graduación.
Hierbas.
De hierbas. Bejerovka viene justamente de Carlo Vivari, que mencionamos el Festival de Cine, ¿verdad? Tiene 38% de alcohol y muchas hierbas que son secretas, obviamente, que no se revela. Slivovice es el destilado, porque había muchas ciruelas. ¿Y qué hacer con las ciruelas? Hacemos povidla, como la mermelada de ciruela, pero obviamente de tantos y tantos kilos... Pues uno lo destila y sale otra cosa, ¿verdad? No solamente de ciruelas, de pera, de manzana, etcétera, etcétera. Ahí hablamos
pera
de...
Pera es hrushka.
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 Exactamente. Y el porcentaje es más, realmente entre 52 y 56, depende de cuántas veces uno destila, ¿verdad? Así que promedio decimos 54.
O sea que un shot de slivovice y yema volando a la luna.
Sí, más o menos así. Pero desgraciadamente por la costumbre, si uno toma uno y dos y tres, luego se acostumbra y necesita más, ¿verdad? Así que a veces uno no basta.
No basta.
No, pero pasando a Añichko, justamente a las tradiciones que mencionamos, porque mercadito no es lo único, pasemos al Adviento.
Pero antes de pasar a Adviento, porque es algo serio y sí, religioso, sí. Uh-huh. Yo quiero hablar de las brujitas.
Uh-huh.
Hay varios puestos uh-huh. donde tienen colgadas... como títeres, como marionetas de brujitas,
uh-huh.
y vos vas la primera vez a mí me pasó, a todo el mundo le sorprenden los vendedores que están escondidos porque están colgadas por todos lugares, tienen como un martillito chiquito, entonces uno pasa, va mirando tranquilo y le golpean como en la cola o en una cosa así y empiezan a largar las carcajadas y se iluminan y uno pega un salto tremendo, es clásico para todos los turistas. ¿Qué función cumplen esas brujitas?
Yo creo que le da como un ambiente mágico, ambiente misterioso, porque normalmente las brujitas, como habíamos hablado también varias veces, están relacionadas más con otra época del año, ¿verdad?
La parte pagana.
Exactamente. Y eso lo que mencionas es muy importante para luego entender también las tradiciones de las cuales vamos a hablar. Porque nuestro pueblo, que se estableció más o menos en el siglo VI, en donde estamos, era pueblo pagano, ¿verdad? Y luego apenas con Cirilo y Metodio, con la divulgación y acercamiento del cristianismo, ya en un idioma eslavo, digamos, ahí pudimos evangelizar o arrancar con la evangelización del pueblo, que tardamos otros siglos. Así que imagínate, había muchísimos siglos de lo pagano, de las tradiciones. Y hasta hoy en día, como hablamos también en Pascua, ¿verdad?, con la trenza, etc. Eso no podemos leer en la Biblia o no lo encontramos en la Biblia. Pero él, ya que sabía la religión, bueno, la iglesia, ya que sabía que nuestro pueblo tiene fuertes raíces paganas, permitía. Primero era lo cristiano, después estaba permitido lo pagano. Por eso muchas de las tradiciones nuestras, hasta la Navidad, tiene muchas cosas que son también fuera del cristianismo, digamos.
¿Sí? Entonces son cosas que se siguen haciendo de generación en generación, pero uno no le encuentra un significado religioso. No por ello significa que sean menos importantes. Con el Adviento, justamente Pablina nos explicaba lo de las cuatro velas de cada domingo.
Exacto.
Que claro, el domingo, el primer domingo fue el 30 de noviembre. El domingo pasado. Sí, porque ella vino el 27.
No sé,
creo que fue el jueves 27. 28, 29, el domingo 30 fue el primer
Adviento,
la primera iglesia. Después venía domingo 7, 14, fue el tercer Adviento fue el domingo pasado y ahora viene el cuarto y ya viene Navidad.
Exactamente, sí. Es muy interesante también lo del Adviento, del calendario de Adviento, por ejemplo, que tenemos allá, o la corona de Adviento. Es algo bastante nuevo, sí. Surgió en el siglo XIX, justamente.
No es tan antiguo.
Sobre todo, ¿sabes qué? Surgió en un orfanato detrás de la frontera, digamos, en la frontera actual para el oeste, o sea, en nuestros vecinos alemanes, que había un orfanato y el encargado que estaba ahí lo quería como hacer más tenso y como ir paso a paso a acercar a los niños la Navidad que se venía y hacérselos lindos. Y justamente empezaron a contar, digamos,
los días.
Ahí, por ejemplo, viene el calendario de Adviento, que luego hasta muchos dicen, mira, pero la corona de Adviento antes tenía 24 velas porque eran días.
Una vela por día.
Exactamente. Y luego, obviamente, ya se simplificó un poquito y tenemos cuatro velas.
Una por semana.
Sí.
Una
así
por
que
domingo.
Eso también es bastante nuevo. Como digo, llegó hasta durante la Primera Guerra Mundial, llegó a nuestra localidad, digamos, a República Checa, lo que es hoy República Checa. Así que es algo distinto y es algo que allá se mantiene. Pero entre las otras tradiciones que tenemos allá, ¿verdad?, hay varias. Podemos mencionar lo que son, primero lo que son paganos, y sobre todo muy paganos, digamos, y luego lo que son mezclados, ¿verdad? Lo que podemos mencionar, por ejemplo, de lo pagano. Ahora estoy
lo del zapato.
Lo del zapato.
¿Pero eso es para las chicas nada más? ¿O para los varones también?
Depende, porque siempre había como una explicación para todo, ¿viste? Uno le daba explicación para todo. Por ejemplo, como vos decís, tirar zapatos hacia atrás. Pero la chica, por ejemplo, o el miembro de la familia.
Pero estabas dentro de la casa.
Dentro de la casa.
La puerta de entrada.
Exactamente.
Y tenías que tirar para atrás.
Exactamente. Dando espalda
tiraba
hacia
el
la
zapato.
Puerta. Exactamente.
Y depende cómo caía el zapato.
Exactamente. Sobre todo lo hacían, como vos decís, las chicas solteras. Si hacía la punta, apuntaba a la puerta, supuestamente el siguiente año la chica se casaba y se iba de casa.
Hoy en día sería que se iba de casa, pero
necesariamente se casarse, exactamente.
Pero bueno.
Ajá. Pero hay varias. Podemos mencionar, por ejemplo, Imeli, de tener en casa. Imeli es muérdago. Este año aprendí que el muérdago acá en Argentina no es el mismo muérdago que tenemos nosotros.
¿Ah, no?
Acá muérdago, no muérdago. Acá es un arbusto que crece y es lindo, es algo de Navidad, lo entendí, pero allá el muérdago viene más de las culturas escandinavas, porque al mismo tiempo el arbolito de Navidad que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos? Porque es algo que es verde todo el año. Lo mismo el muérdago. Muérdago para nosotros es un parásito que crece, planta que crece en los árboles. Un tipo de parásito que vive así como
acá. O sea, una planta que se cuelga de
árboles. Exactamente, sí. Y todo el año sobrevivía al clima cualquiera, sobrevivía. Y ahí pasó de las culturas nórdicas hacia nuestra localidad. Nosotros lo solemos pintar de plata o de oro, o sea, dorado, plateado, y lo solemos colgar en casa. Muchos dan piquitos debajo y eso...
Porque hay como que debajo de una corona, los que se dan besitos debajo de esa corona de muerdagoya no se separan.
Supuestamente. Sí. Y hay muchas cosas más que son paganas y luego también muchas que se adaptaron justamente al cristianismo. Lo voy a resumir un poquito. Sobre todo hablamos de cosas que allá las creencias había muchas, ¿verdad? O eran muy positivas, eran muy trágicas. Por ejemplo, a mí me encanta cortar la manzana. Cuando uno corta la manzana, pero no como estamos acostumbrados, sino así, ¡tuc!
O sea, si acá está el cabito, la cortas horizontal.
Exactamente. Y cuando la abrimos, en su mayoría, ya por biología, digamos, de la misma manzana, del mismo fruto, sale una estrellita. Eso te trae alegría, suerte, salud, todo a casa. Dios te bendiga que no te salga una cruz, o que te salga una cruz, porque la cruz significaba muerte. Y si había gusanos, significaba una enfermedad muy fuerte.
Y se cree.
Había creencias. Sobre todo, lo lindo es que, lo tenemos que mencionar también, ustedes saben que en la República Checa, hoy en día, en su mayoría somos ateos. O sea, el quinto país más ateo del mundo, decimos que es República Checa. Y aún así mantenemos Navidad, mantenemos tradiciones que eran paganas, que eran cristianas, etc. Porque forma parte de la cultura, de la tradición, porque va de generación a generación. Y aunque las creencias son diferentes, por lo menos lo hacemos sobre todo por los hijos y por los nietos, ¿verdad? Así como yo recuerdo con mis abuelos haciendo esto, y que eran bastante trágicos, obviamente. Otra de las tradiciones que te tengo que mencionar, Pouštění lodiček. Pouštění rodiček
es
los barquitos de nueces, exactamente, con la velita, todo eso. Todo tenía su significado, ¿verdad? Y otra vez, Dios te bendiga que no se te hunda. Y pongo el mío, se hunde. Ay, no, vos te vas a morir. Pongo el segundo, se hunde también. Dice, ay, no, mi abuela empezó a rezar. Pongo el tercero. Sobrevivió. No, viste, te salvaste. No, Dios, gracias.
Acomodamos
la situación, viste, etcétera. Así que realmente cosas que...
Te cuento algo. Cuando estuvo Pablina acá, ella dijo que lo de los barquitos en su casa lo hizo y que, o sea, porque cada miembro de la familia es como tina, cada uno pone su barquito que la representa y de acuerdo como...
Como flota
en el agua, es lo que va a pasar. Y dice que su barquito, el último año, ella antes de irse por el mundo a trabajar y a vivir, su barquito efectivamente se alejó del resto y que se cumplió. Así que ella dijo que lo cree.
Sí, sí. Es interesante también, si le sale, como por ejemplo a Pavlinka, super significa un viaje, no quedarse en casa, porque si están juntas o están en el borde, por ejemplo, te quedas en casa. O lo peor es cuando el papá se aleja. Ahí ya te puedes imaginar la situación después de la cena, ¿no? Terrible, la verdad. Como, no, seguramente tienes otro. Y así, así que, obviamente, según las
creencias. Todo es pretexto para...
No para pelear, pero cada uno tiene sus explicaciones. Y hay mucho. Volcamos el plomo, por ejemplo, que hoy en día ya lo intercambiamos reemplazamos por el zinc, por ejemplo, porque, viste, era tan seguro, etcétera. Sí. Tender la ropa afuera que traía mala suerte, por ejemplo. El mismo
arbolito. ¿Cómo tender la ropa? O sea,
no se tendía la ropa durante la Navidad.
Ah, durante la Navidad.
Afuera, sí, porque como sabes, como hablamos, por ejemplo, de las brujas, las creencias eran que en esa época, en el vientito, estaba la maldad. Y se te podía pegar a tu suéter, por ejemplo. Y podía ser la mala suerte, podría ser la muerte, etcétera. Así que en la época navideña...
Que se carga adentro.
Adentro, no afuera, exactamente. Sí, había muchísimas cosas realmente.
Y mira, ya nos queda poquito
ya
tiempo.
Queda poquito.
Pero mi papá siempre llevaba en su billetera una escama.
Siempre digo, chicos, eso es una tradición trucha. Yo ahora, años que tengo la escama en la billetera, porque supuestamente cuando uno ponía el dólar justamente o la plata debajo del plato navideño de la vigilia de la noche, o nosotros en nuestro caso las escamas, y luego después de la cena se lo ponía en la billetera, te traía plata. Tengo 33 años. Ahora, lo único que logré era que mi billetera apestaba pescado. Así
pero
que
no,
realmente
no
trajo plata. Así que, pero bueno, obviamente eso lo digo yo para reírnos un rato, pero sí, es una de las tradiciones. Y también, como digo yo, en mi billetera que tengo acá en casa, tengo la escama de la carpa de la última Navidad
que pasé. Papá la tenía y dice, no, eso es tradición, pero no me explicaba demasiado. Y antes de ir cerrando, nos quedó que justamente la moneda más... Hablábamos de Kundnahora, de, uh-huh, de las minas de plata, uh-huh, y que yo había dicho que la moneda más antigua en toda Europa, inclusive del mundo, dicen, uh-huh, yo no sé muy bien, era el...
Dólar.
Dólar, que estaba acuñado, uh-huh, con... Y de ahí derivaría la palabra dólar.
Probablemente
dólar,
sí.
T-O-L-A-R.
Para... Creo que viene del apellido de un Johannes Dólar, no sé qué. No quiero chamuchar tampoco. ¿Qué hizo esto? La palabra dólar, la moneda como tal.
Uh-huh. Bueno, y podríamos seguir, pero
obviamente
necesitamos otro programa más. Así que... Muy agradecida, como siempre, por supuesto, en nombre de los oyentes, gracias por compartir todos tus conocimientos. Y quisiera cerrar hoy, o sea, estábamos hablando del premio Ruiseñor checo, y que fue revelación, Václav Neud Bárta, pero vamos a cerrar con alguien cantando Tijanots, que... recibió como mínimo 43 ruiseñores checos. Me refiero, por supuesto, a Karel Gott. En esta versión de 1992, es la última vez que canta este villancico, Noche de Paz, Tija Noc, en Checoslovaquia. Recordemos que el 1 de enero de 1993 comienza República Checa. Así que es la última Noche de Paz de Checoslovaquia en la voz de Karel Gott. Que Dios los bendiga, que pasen una hermosa Nochebuena. Ahoy.
Veselé Vánoce.
Zkouším si představit, jak by ten rok vypadal, kdyby ve svém závěru nedisponoval Vánocemi. Jak by jen tak prošuměl a nic. Vánoce pro ten rok jsou něco jako brzdná dráha. Běh času se jakoby zpomalí, lidé si pohlédnou do očí a proto chvalme Hospodina, že dopřál Marii děťátko právě v tomto čase a nám tím zároveň dal příležitost k projevům vlídnosti a tichého porozumění. Tichá noc, přesvatá noc, spánku svém dýchá zem. Půlnoc odbyla, město šlo spát, zdřímli dávno i pastíři stát, jen Boží láska ta bdí, jen Boží láska ta bdí. přesvatá noc. Náhle dní, já soc sní, vstávej lidé můj, tu mus očí střes, mě z těbe zrozen jest a z lásky se člověkem stává. Z lásky se člověkem stává.